noches, queridos amigos. Bienvenidos a esta primera entrega del Retiro Radial Brocheriano, este espacio organizado donde se nos invita a todos a participar en toda la Argentina. Desde la Arquidiócesis de Córdoba vamos a acompañarlos en esta noche, también el próximo miércoles desde las 21 y hasta las 22:30. Contamos con la presencia de los pastores de Córdoba, Monseñor Carlos Ñáñez, arzobispo cordobés, y sus obispos auxiliares, Monseñor Pedro Torres y Monseñor Ricardo Ceiruti. Es este un espacio bien brocheriano y ya los saludamos a ellos que nos visitan como cada año, es una hermosa tradición. Padre Carlos, ¿cómo está? Bienvenido, buenas noches.
Buenas noches, Néstor, un gusto saludarte.
Bueno, qué alegría tenerlos por aquí. Es esta gracia, es este don grande de la Asociación Apostólica de Cristo que nos permite sentirnos iglesia, saber que esta iglesia local de Córdoba es también la que da base, la cuna de toda la Radio María en Argentina. Y también saludamos a sus obispos auxiliares que nos acompañan en esta noche, al Padre Pedro. Padre Pedro, buenas noches, una alegría nuevamente tenerlos por aquí.
Buenas noches, Néstor, buenas noches a toda la audiencia en esta jornada de comunión en la oración.
Estamos en comunión en la oración, realmente. Y también le damos la bienvenida al Padre Ricardo, a Monseñor Ricardo Ceiruti. Padre Ricardo, ¿cómo estás? Bienvenido también para vos.
Hola, Néstor. Bueno, muchas gracias. Un saludo también a toda la audiencia y a las chicas y los chicos que están siguiendo esta audición.
Y vamos, si les parece, ya a comenzar. Aclaramos, le decimos a nuestros oyentes, este espacio irá hasta las 22:30. En el final vamos a compartir algunos mensajes, las resonancias de lo que se irá compartiendo en este primer retiro, en esta primera parte del Retiro Brocheriano Cordobés. Pero le damos la palabra a Monseñor Carlos Ñáñez. Adelante.
Muchas gracias, Néstor. Bueno, reitero mi saludo a vos y un saludo cordial a todos los participantes aquí en Córdoba, en la provincia y en las distintas provincias de donde la onda de Radio María llega. Yo quiero expresar mi agradecimiento especial a Radio María que nos ofrece este espacio, a su director, el padre Javier Soteras, y también, bueno, a Néstor, que nos acompaña ayudándonos en el desarrollo, así como también a los operadores que hacen posible esta transmisión. Me imagino que en nuestros hogares, en los lugares en donde estamos, hemos dispuesto un espacio no solo para la escucha, sino también para la oración. Y como en otras oportunidades hemos sugerido que pongamos, por supuesto, el texto de la palabra de Dios en medio y también alguna imagen que nos inspire, que nos motive. Nosotros aquí en el estudio estamos acompañados por la imagen de la patrona de nuestra arquidiócesis, la Virgen Santísima, en su título de Nuestra Señora del Rosario del Milagro. Y también por la imagen de el santo cura José Gabriel del Rosario Brocher. Nos hemos encomendado a ellos y con su intercesión queremos comenzar este momento de oración y de reflexión que tiene lugar en un contexto especial, que no es otro sino el de la pandemia y sus consecuencias. Pandemia que seguimos atravesando y consecuencias que nos afligen y nos hacen sufrir y que determinan medidas sanitarias, medidas preventivas y que nos imponen un relativo aislamiento. Ciertamente es un esfuerzo, pero es necesario que nos cuidemos y que cuidemos a nuestros hermanos. Hace días pasados conversaba con un médico y me comentaba que aún estando vacunados es necesario observar los cuidados, porque no es una cuestión sencilla esto de la pandemia del coronavirus. Y creo que es importante tenerlo presente esto, y es una expresión también de la caridad para con nuestros hermanos y para con nosotros mismos. Y entre esas consecuencias de la pandemia podemos señalar también cómo ha incidido en nuestras personas, en nuestros estados de ánimo. Lo más duro ha sido cuando hemos tenido que experimentar pérdidas de seres queridos, en algunos casos sin haber tenido siquiera el consuelo de acompañarlos. Ha sido algo realmente duro, algo que ha originado sufrimientos. Y también en quienes están enfermos y están recuperándose, que también es para ellos un tiempo exigente, difícil, una oportunidad para unirse a la cruz de Jesucristo. Sabemos que ese camino, el de la cruz, es siempre fecundo. Y por eso, bueno, de esta circunstancia difícil podemos hacer una ofrenda, una oración. Y también la pandemia y sus consecuencias ha incidido en nuestras relaciones familiares, laborales y sociales. Si por una parte ha habido una relativa intensificación, hemos tenido más tiempo para estar en casa, para estar en familia, hemos tenido oportunidad a veces de estrechar vínculos de colaboración frente a una situación adversa. Pero también la pandemia y esta intensificación de las relaciones ha presentado dificultades de convivencia, porque están de por medio nuestras limitaciones y nuestras fragilidades, dificultades de convivencia, dificultades en la colaboración. A veces se hace un poco más difícil cuando estamos más cerca y más tiempo juntos en un compartir o en un esfuerzo común. Y eso ha provocado a veces irritación, discusiones, desencuentros, conflictos. También las consecuencias de la pandemia han significado la caída de proyectos y de sueños. Veníamos con una perspectiva y un empuje en determinadas actividades y realizaciones, y de pronto se vieron como diferidas, interrumpidas, suprimidas. Y bueno, esto ha significado también un impacto fuerte en nuestro ánimo, a lo cual se suma una relativa incertidumbre respecto al futuro más o menos próximo. Ha sido un impacto fuerte este de la pandemia, y que ha producido, sumando todo lo que señalábamos, una suerte de derrumbe de un estilo de vida que veníamos trayendo. Claro que nosotros tenemos que preguntarnos, ¿era un estilo que podríamos llamar de normalidad? ¿O había quizá un aceleramiento que terminaba también afectándonos? Una de las consecuencias de la pandemia ha sido hacernos pensar si realmente este era un ritmo de verdad sostenible. Y como decíamos, respecto del futuro, nos asaltan ciertas inquietudes, una relativa incertidumbre. ¿Habrá una nueva normalidad? no lo sabemos todavía cómo se delineará ese futuro. Y entonces, en estas circunstancias, a veces nos invade una cierta desesperanza, un cierto desencanto, y se insinúa en el corazón la tristeza. ¿Qué hacer frente a estas cosas? Tenemos que recordar algo que es fundamental. Somos creyentes. Nosotros estamos en este momento tratando no solo de reflexionar, sino también de hablar en el fondo de nuestro corazón con Dios nuestro Padre, con Jesucristo el Señor. Queremos en este momento, por así decir, activar de un modo especial nuestra fe. Somos creyentes. Aunque quizá a veces nos hemos dejado estar un poco y nos hemos dejado ganar por una cierta tibieza. Por eso, creo que es necesario esto que el cura Brochero llamaba los baños del alma. Es decir, los retiros y ejercicios brocherianos. En el tiempo de San José Gabriel, bueno, allí en la Villa del Tránsito, en Villa Cura Brochero, en la Casa de Ejercicio, varios días en un clima de silencio, de oración, de lecturas y de práctica. Bueno, nosotros hoy tenemos otro ritmo, otras disposiciones, pero quizá podemos tener el mismo espíritu. Es decir, los ejercitantes se concentraban allí, en la casa de ejercicio, buscando un objetivo, que es lo propio de todo retiro: un encuentro personal con Jesús. Y esto es bueno que lo tengamos presente nosotros también hoy. San Ignacio de Loyola, el autor del librito de los ejercicios espirituales, dice en una de sus meditaciones, invitando al ejercitante, dice: pedir lo que quiero, es decir, interno conocimiento de Jesucristo para que más le ame y más le siga. Esto es lo fundamental en el retiro. No es escuchar cosas novedosas, cosas dichas de una manera altisonante, sino esto: disponer el corazón para el encuentro con Jesús. Interno conocimiento de Jesús para amarle más y seguirle mejor. Es cierto, estamos viviendo tiempos difíciles. En nuestro diagnóstico pastoral, en nuestra arquidiócesis, en prácticamente la primera observación de ese diagnóstico, decimos: vimos un tiempo marcado por la incertidumbre y como una cierta intemperie para el creyente. Pero esa misma dificultad nos ofrece una oportunidad, y esa oportunidad es la de vivir una fe adulta, despojada, auténtica. Por eso, hoy, en este retiro, se nos invita a volver a mirar a Jesús. Recordemos aquella escena de Jesús en la sinagoga de Nazaret, según nos narra el evangelista San Lucas. Luego de que el Señor ha leído un pasaje del profeta Isaías y ha señalado que esa palabra que él ha proclamado se cumple en ese momento porque él es el enviado, él es el Mesías, dice el evangelista, todos en la sinagoga tenían la mirada fija en él. Y esto es lo que tenemos que hacer en retiro: fijar la mirada de nuestro corazón, de nuestra fe, en Jesús el Señor, e invocarlo como los apóstoles cuando la tempestad en el lago Cuando Jesús los acompañaba y dormía en la barca, y los apóstoles lo despiertan diciendo: Señor, sálvanos. Estaban con miedo, sí, pero en el fondo confiaban, por eso lo despiertan y acuden a él. O como aquella mujer cananea que acude al Señor pidiéndole la salud de su hija. Y al principio el Señor parece no atenderla, pero a pesar de alguna expresión del Señor que parece un tanto dura, la mujer no se rinde e insiste. Y en base a esa insistencia, Jesús le dice: grande es tu fe, que suceda como has pedido. O también como el cieguito de Jericó, Bartimeo, nos cuenta el evangelista San Marcos. Jesús lo llama, sabe qué es lo que necesita, pero no obstante eso, le pregunta: ¿qué quieres que haga por ti? Señor, que yo pueda ver. Y entonces, estas pueden ser las actitudes al introducirnos hoy en nuestro retiro. Volver la mirada a Jesús, invocarlo de corazón y pedirle: Señor, que yo pueda ver. Pedirlo con insistencia y abrir el corazón al don. Seguramente nuestra oración no quedará sin respuesta.
Queridos hermanos, queremos ver a Jesús como aquellos griegos que se acercaron a Felipe y se lo pidieron, lo pedimos hoy. Queremos ver a Jesús, queremos conocerlo, queremos amarlo, queremos ver su corazón, sus sentimientos, pedir conocimiento interno de aquel que me amó y se entregó por mí, de aquel que me amó y se encarnó por mí, de aquel que me amó y sufrió por mí, de aquel que me amó y resucitó por mí. Esos pedidos de San Ignacio eran una resonancia también de lo que decía San Pablo. San Pablo que decía: yo solo conozco a Cristo y Cristo crucificado. Jesús es su sabiduría. Y en estos días de retiro, este miércoles y el que viene, va a resonar una enseñanza de Pablo, una expresión de San Pablo, un himno que Pablo hace suyo. Les cuento que aquí en Córdoba, desde el año 2000, en que después de preparar el jubileo del 2000 que hicimos junto a nuestro arzobispo, caminar juntos, hacer un camino pastoral juntos, vinimos año a año trazando un plan pastoral con diversos momentos, desde un diagnóstico, desde objetivos, un rostro de la iglesia, procesos pastorales. Y en ese camino estamos, y en ese camino vivimos un momento culminante en un sínodo, el sínodo del 2018, donde buscábamos cómo anunciar a Jesús, cómo vivir el primer anuncio hoy en Córdoba. Lo rezamos en años anteriores. De hecho, creo que hace 10 años proponemos este espacio inspirados en Brochero, este espacio de un retiro por la radio. Bueno, el sínodo nos dejó muchas inspiraciones del espíritu, pero también una experiencia, la de los peregrinos de Emaús. Hacer sínodo es caminar juntos, buscando lo que el espíritu tiene que decirle a la iglesia. Y en ese sínodo también vivimos el desconcierto. Nosotros creíamos que, y sin embargo ahí Dios estaba preparándonos para este tiempo, junto a las enseñanzas del Papa Francisco, que han sido providenciales, llamándonos a la alegría permanentemente, en Laudato Si, y ahora invitándonos a caminar en la fraternidad, en Fratelli Tutti. Bueno, pero este sínodo nos dejaba un tiempo de misión. Estamos viviendo en la diócesis un momento misionero, y habíamos hecho un plan para el 2020, y vino la pandemia, como nos decía el arzobispo recién. Por eso este año, en vez de hacer un plan, un poco dejándonos conducir por la historia, al comienzo de año se presentó una hoja de ruta. No podemos hacer un plan. En esa hoja de ruta sí, tomamos conciencia. Hemos sido enviados por Jesús a anunciar su salvación hoy, con pandemia, no en la pospandemia, en este momento. Y de hecho, lo que habíamos pensado como un texto de invitación de Lucas aparece providencial: que descienda la paz sobre esta casa. Y hemos meditado sobre esto desde el comienzo de año. El misionero es un hombre que debe llevar paz. Pero junto a este texto, precisamente, se había propuesto como un eje: somos enviados por Jesús, pero también enviados con Jesús. Y por eso se nos proponía profundizar, y para profundizar hay que rezar, hay que rumiar, como decía Brochero, el texto de Filipenses 2, para que nos anime a la misión, para que nos anime al encuentro, para que nos permita profundizar en una nueva forma de presencia, en una esperanza impregnada de confianza, en reconstruir los vínculos, en una experiencia de pobreza y austeridad donde Dios con su gracia nos sostiene, en fortalecer encuentros y el compromiso de acompañar al que sufre. Yo los invito ahora, si están en casa, que busquen la carta de los Filipenses, el capítulo 2. Le vamos a pedir al Padre Ricardo que lo lea desde la traducción del libro del Pueblo de Dios. Por eso puede haber variaciones, pero no se asusten de eso. Pero dejemos que resuene este texto, esta llamada de Pablo en esa carta a los cristianos de Filipo.
Si la exhortación en nombre de Cristo tiene algún valor, si algo vale el consuelo que brota del amor o la comunión en el Espíritu, o la ternura y la compasión, les ruego que hagan perfecta mi alegría, permaneciendo bien unidos. Tengan un mismo amor, un mismo corazón, un mismo pensamiento. No hagan nada por espíritu de discordia o de vanidad, y que la humildad los lleve a estimar a los otros como superiores a ustedes mismos. Que cada uno busque no solamente su propio interés, sino también el de los demás. Tengan los mismos sentimientos de Cristo Jesús. Él, que era de condición divina, no consideró esta igualdad con Dios como algo que debía guardar celosamente. Al contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de servidor y haciéndose semejante a los hombres, y presentándose con aspecto humano, se humilló hasta aceptar por obediencia la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó y le dio el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús doble la rodilla todo lo que hay en el cielo, en la tierra y en los abismos, y toda lengua proclame para gloria de Dios Padre, Jesucristo es el Señor. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. ¡Qué impresionante! Pablo le escribe a la comunidad de Filipo. Pablo dice que estaba preso, que estaba en cadenas. Algunos creen que estaba preso en una de sus prisiones no tan conocidas, en Éfeso, que era cerca de Filipo. Pero Pablo le escribe quizá la carta más personal, más íntima, a una comunidad que conoció por un sueño. Cuando estaba en Asia Menor, soñó con un macedonio que le decía, ven a anunciarnos a Jesús. Y con otros tres apóstoles cruza a esa comunidad, que es la primera espacio europeo que recibe el anuncio del Evangelio. Allí Pablo encuentra una comunidad muy particular. Filipo es una ciudad que lleva ese nombre por el Papa de Alejandro Magno. Una ciudad plural, una ciudad que está al norte de Grecia, en Macedonia, que es montañosa. Por eso el himno que describe Pablo de un Dios que se abaja y que es elevado, también tiene una resonancia hasta geográfica. A esa comunidad Pablo no le comparte quejas, no le comparte lamentos por su situación, sino que los llama a ellos que están en un momento de inquietud, de prueba, desde el fondo del corazón. Fíjense que los primeros 5 versículos muestran como el tema, los exhorta en nombre de Cristo, con una exhortación que es consuelo, que es amor, que es comunión, que es ternura, que nace en Pablo, como muchas cosas de Jesús, como lo central en Jesús, de la compasión. Y Pablo no solo exhorta, ruega que hagan perfecta su alegría. Quizás uno de los temas que también han sido tan propios del Papa Francisco, exhorta en medio de la prueba a cuidar la alegría. Va a volver sobre esto en el capítulo 4 de esta carta. Pero recemos este y dejemos que resuene. ¿Y cuál es la alegría que quiere Pablo? Que cuidemos la unidad. Porque la comunidad estaba probada por vanidades, por divisiones, por falsos predicadores. Permanezcan bien unidos. Tengan el mismo amor, el mismo corazón, el mismo pensamiento en Cristo. No hagan nada por espíritu de discordio, de vanidad, sino desde la humildad. No puede haber unidad sin humildad, sin estima hacia los otros. Que cada uno busque no solo su propio interés, sino el de los demás. ¿Qué ejemplo nos da Pablo de esto? Preocupado del interés de los de Filipo mientras él está en la prueba. En medio de la prueba no puedo pensar en salvarme yo. Tengo que pensar también qué necesita el otro. Y los otros necesitaban este gesto de cariño que los llama a la unidad. Y como reafirmando esta exhortación, Pablo inserta en su carta un himno que se lo apropia de las oraciones de la primitiva comunidad. Algunos hacen notar que este lenguaje no era el de la carta, es un lenguaje poético que se entiende sobre todo en arameo, es un himno de los que hace la palabra de Dios desde los orígenes de la comunidad, himnos bautismales. Este es un canto a Cristo. Y en ese canto a Cristo traza un itinerario donde Pablo conoce internamente el misterio de Jesús, con este llamado que es el que va a resonar estas 2 semanas. Tengan los mismos sentimientos de Cristo Jesús. Y se describe este itinerario. Él, que era de condición divina, no consideró esta igualdad con Dios como algo que debía guardar celosamente, si las divisiones nacen de la vanidad, si nacen de querer ser como dioses, Jesús quiere ser servidor. Lo sabemos en el Evangelio, en el lavatorio de los pies. Lo sabemos en un Jesús que se acerca siempre con mansedumbre, con humildad. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Este himno de la comunidad primitiva, Pablo lo hace suyo. Y acá me deja a mí una enseñanza impresionante. Qué hermoso sería que nosotros hagamos nuestras las oraciones propias del cristiano. El Padre Nuestro, el Ave María, el Gloria, de tal manera que ya no se reconozca si son de otro o mías. Hacer nuestros también son oraciones de cristianos, los salmos, los cánticos. ¿Saben? Hay 26 cánticos en el Antiguo Testamento y 12 en el Nuevo Testamento, 4 que recoge Pablo. Y la Iglesia los sigue rezando en lo que se llama la liturgia de las horas, en la palabra de Dios de la Eucaristía muchas veces. Todos sabemos cómo María rezó y ese cántico también se hace nuestro. Mi alma canta la grandeza del Señor. Como María recoge la palabra, nosotros, mujer, que la palabra resuene de tal manera que se haga alabanza, que se haga canto, que se haga confesión. Jesucristo es el Señor. El Papa Francisco, desde la mitad del año pasado hasta mayo de este año, propuso 38 catequesis. Después de invitar en pandemia a sanar el mundo, nos ha mostrado que la oración sana. Y en esas catequesis sobre la oración, el 21 de abril de este año nos decía que valoremos la oración vocal. Estos cánticos de la palabra, rezarlos y rezarlos en voz alta. Por favor, es necesario caer de la soberbia de despreciar la oración vocal, nos decía Francisco. Es la oración de los sencillos, las que nos ha dado Jesús. Las palabras que pronunciamos, miren qué belleza lo que nos decía el Papa en su catequesis, las palabras que pronunciamos nos toman de la mano. En algunos momentos devuelven el sabor, despiertan hasta el corazón más adormecido. Ese de la tibieza que nos decía el Padre Carlos, despiertan sentimientos de los que habíamos perdido la memoria y nos llevan de la mano hacia la experiencia de Dios. Y sobre todo, son las únicas, de forma segura, que dirigen a Dios las preguntas que Él quiere escuchar. Jesús no nos ha dejado en la niebla. Nos ha dicho, ustedes cuando recen, digan. Y enseñó a orar el Padre Nuestro. Pablo nos enseña a rezar con este cántico, introduciéndonos en el itinerario de Jesús, que en el centro tiene la cruz. Fíjense que este cántico, que tiene como dos partes, tiene como protagonista de la primera a Jesús, de la segunda al Padre. Es el Padre el que lo exalta. Es el Padre que le dio el nombre sobre todo nombre. Es el Padre el que nos invita a doblar las rodillas, a rezar con el cuerpo. Notablemente, también el Papa Benedicto nos invitaba a rezar este cántico en el 2012. Y nos decía, ¿y cuáles son los sentimientos de Jesús? El amor, la generosidad, la humildad, la obediencia a Dios, la entrega. Se trata no solo de seguir sencillamente el ejemplo de Jesús como desde afuera, sino dejar que Jesús ame en mí. Pedirle a Jesús con los labios, con la mente, con el corazón, con el cuerpo, que pueda amar desde nosotros. Y en el centro está la cruz. La cruz como signo de esperanza, la cruz como Pascua, porque la muerte no tiene la última palabra. Les invito a tener un momento de música releyendo, dejando que resuene una vez más este himno, desde el versículo 5 al 11, que Pablo hace suyo y que nos enseña a rezar. Jesucristo es el Señor, es mi Señor, Él es el dueño, pero para hacerse dueño, a diferencia de los líderes humanos, de las ansias de poder, de dominación, Él, que era de condición divina, no consideró esta igualdad con Dios como algo que debía guardar celosamente. Se anonadó, se vació, tomó la condición de servidor, tomó la condición humana en todo, verdaderamente. Se presentó con aspecto humano. Nació en Belén, creció en Nazaret, vivió el ser migrante en Egipto, vivió el silencio de la vida humilde, del trabajo, y en su vida pública también no tenía una piedra donde reclinar la cabeza. E incluso se humilló hasta aceptar por obediencia y la muerte. Y la muerte de cruz, la más ignominiosa. ¡Qué impresionante el itinerario de Jesús! Y si esto hicieron con el leño verde, ¿qué no será del seco? Ahora, hablar de humildad, hoy quizás nos parezca una palabra conocida, pero en el mundo griego, y Filipos era una comunidad nacida de los griegos, aunque en la época de Pablo ya era una colonia de soldados romanos con algunos judíos y simpatizantes del judaísmo de la diáspora que vivían en esa zona de montaña con un río al lado y con un arroyo, yo imagino la cañada y el río primero. Bueno, allí hablar de humildad era hablar de un defecto. Para Aristóteles la humildad era un defecto, como para algunos filósofos, como Nietzsche en su momento de más crítico. Abajamiento, humildad, sencillez, aparecen como contradictorios de la aspiración del hombre, pero son el camino de las bienaventuranzas, el camino de la verdadera felicidad. Bienaventurados los pobres, bienaventurados los mansos, bienaventurados los misericordiosos. El itinerario de Pablo es el itinerario hacia la verdadera alegría. Es la alegría que nace de un corazón anclado en el proyecto de Dios. Asumió por obediencia, por adhesión al Padre, por hacer siempre lo que le agrada, el proyecto de redimir al hombre. Una obediencia que cabe la pregunta, ¿y de dónde nace? ¿Por qué esta humillación? ¿Saben? San Francisco de Asís se preguntó mucho. ¿No es denigrante la humildad, la humillación, la servidumbre? Hasta que descubrió el amor de las madres. Una madre que limpia la cola a su hijo, una madre que atiende a su hijo enfermo, no lo vive como algo denigrante. Es el amor el que lo mueve. Bueno, ¿qué mueve a Jesús a este abajamiento? El amor del Padre. El amor que lo une al Padre, el amor hacia la humanidad que lo lleva a asumir todo lo humano. Y él, que no tenía pecado, se hizo pecado y venció al pecado y a la muerte en la cruz. Es el itinerario contrario al que aspiraron Adán y Eva, que querían ser como dioses. Algunos dicen que ahí se inspira este himno de la comunidad primitiva, otros dicen no, también resuenan aquí el capítulo 52 y 53 de Isaías, que lo podríamos rezar durante la semana, o capítulos misteriosos que describen anticipadamente el misterio del siervo de Yahvé. Bueno, la raíz de la verdadera humildad no puede ser otra que el amor. El amor nos lleva a servir cuando nos ha invadido desde Dios. Es el amor el que supera distancia, es el amor el que nos permite vaciarnos. Juan de la Cruz también gozaba con esto, decía que para llegar al convite, al eterno convite, no son ni los bienes espirituales ni los bienes de la tierra, sino la fe, la esperanza, la caridad, desde un vaciarse como Jesús, pero no con un vacío negativo, sino con un abrir espacio para el encuentro con el amor del Padre, para el encuentro con el amor de los otros. Tener los sentimientos de Jesús es incorporar esta humildad hecha mansedumbre, un despojo y desapego que desde la obediencia a Dios se hace ofrecimiento a todos. Y eso lo comprende Pablo, por eso se preocupa de la alegría de los demás. Vivir el abajamiento de Jesús es acortar distancias, hacer propio lo del otro, abrirse a la trascendencia. Es descubrir que nunca estamos solos cuando hacemos lo que al Padre le agrada, cuando trabajamos por la fraternidad, por la comunión. El itinerario de Jesús es un amor que no calcula, como el de las madres, como el de tantos agentes sanitarios hoy que nos están dando un ejemplo de heroísmo, de servicio, tan oculto que ya no les vemos ni el rostro por las máscaras que tienen que usar para cuidarse. El amor humilde es un amor que no compite. Pablo dejó esta resonancia también en el himno a la caridad, en la carta a los Corintios, donde las palabras no alcanzan y describe como 21 características del amor, el positivo, el negativo. Bueno, es el amor el que produce la humildad, y es la humildad la que tiene que estar a la raíz del amor. San Agustín decía, mientras más alto el edificio del amor, más profunda tiene que ser la humildad. Tener los sentimientos de Cristo es pedir el Espíritu. Esos sentimientos Pablo los describe también en la carta a los Gálatas como los frutos: amor, alegría, paz, templanza. Tantas invitaciones que nos hace el Señor. Este himno produce una exaltación que es la exaltación de la gloria de Dios, no la nuestra. Es ese Dios que le dio el nombre sobre todo nombre. Un modo de rezar desde la iglesia de siempre es: Señor Jesús, ten piedad de mí. Al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo y en la tierra, como lo hicieron los magos, como lo habrá hecho José. ¿Cómo habrá soñado José? Lo vamos a rezar también en estos días. Mirar a Jesús, comprender a Jesús. A veces no entendía, pero como María guardaba en el corazón, porque ese niño, ese pequeño, revela la grandeza de Dios. Si no nos hacemos como niños, no podemos acoger esto. Bueno, ¿y cómo acogerlo? Es indispensable nacer de nuevo, nacer de lo alto. Se lo dijo a Nicodemo. Es necesario nacer del agua y del Espíritu, pedir al Espíritu que ese don del bautismo que hemos recibido realmente nos haga estar con Jesús, ir con Jesús, sabernos enviados con Jesús. Es a Él a quien anunciamos, no a nosotros. Es acoger el don de la filiación y de la vida nueva. Pidamos a Pablo, que escribe con tanto amor, fíjense que exhortar es mucho más que una cuestión moral. Exhortar en lenguaje de Pablo es consolar, es animar. Bueno, pidamos a Pablo que nos siga animando a descubrir el itinerario de Jesús y a caminar tras Él y a anunciarlo a Él y a enamorarnos de Él a tal punto que pueda amar en nosotros. Amén, como yo los he amado.
Thank you.
año a año, mientras vamos llevando adelante estos retiros por Radio María, vamos encontrando mejor el modo de hacerlo. Y ya desde años anteriores hemos privilegiado el escuchar, el rumiar, como nos señalaba recién el Padre Pedro, tanto la palabra de Dios como las reflexiones que brotan de esa palabra. Y eso para gustar, porque tenemos que redescubrir que el cristianismo, es decir, nuestra amistad con Jesús, no es una carga, es un regalo. Y los regalos se disfrutan. Por eso me parece muy importante esto. Y favorecer este clima en el lugar donde estamos, fundamentalmente en nuestro corazón, un clima de silencio, de recogimiento. Y eso nos ayuda mucho la música que nuestros operadores han seleccionado con buen gusto, porque nos hacen entrar más hondo, nos predisponen a la reflexión, a la meditación, al diálogo con el Señor. Y el Padre Pedro nos planteaba lo que podríamos decir el desafío fundamental de este retiro: encontrarnos con Jesús, tener sus mismos sentimientos. Ahora, para tener los sentimientos de Jesús, nosotros también tenemos que ayudarnos de algunos caminos que la misma providencia nos ha dejado. Y por eso, para tener esos sentimientos, es necesario mirar a la Virgen Santísima, a María, nuestra Madre. Nosotros sabemos que ella fue agraciada por Dios de un modo particularísimo. Lo celebramos cada 8 de diciembre, cuando conmemoramos ese privilegio de la Inmaculada Concepción, un privilegio único que le fue concedido a la Virgen Santísima en atención a que sería la madre del Salvador. Los méritos de Jesús se le aplicaron a ella de un modo del todo singular, por anticipado. Ella también fue redimida, pero fue redimida anticipadamente. El pecado ni siquiera la rozó. Es inmaculada. Qué lindo esto, pensarlo, celebrarlo. Qué título precioso de nuestra madre. Ahora, un reflejo de ese privilegio que recibió la Virgen Santísima es el don de nuestro bautismo. Recién nos señalaba el Padre Pedro que para tener los sentimientos, los sentimientos de Jesús, necesario nacer de nuevo. Y nacemos desde el día de nuestro bautismo. Y el bautismo es una gracia totalmente gratuita. Nadie la merece. Es regalo. Es regalo para todos. Tanto para el bebé, como para el niño, como para el adolescente, como para el adulto, cualquiera sea la edad en que se bautiza. Claro que en el bautismo de un bebé queda más en evidencia que la iniciativa es totalmente de Dios y totalmente gratuita. Tomando el lenguaje del Papa Francisco, pues decimos, bueno, Dios nos primerea siempre, y nos primerea precisamente ahí, en el momento del bautismo. No teníamos ningún título, solo la compasión, la bondad y la misericordia de Dios nos regalan el don de la renovación interior y de llegar a ser hijos adoptivos de Dios. Claro, Dios nos primerea. La iniciativa es de Él. Pero Dios no nos fuerza. Cada uno tiene que aceptar el don. Y si nos fijamos bien, hay diversas circunstancias en la vida de un cristiano en donde es invitado a aceptar y a ratificar el don recibido. Por ejemplo, en el momento de la confirmación, antes de recibir ese sacramento, está la renovación de las promesas bautismales. Y así en otros sacramentos también se suele invitar, porque es una cosa realmente valiosa. Y sobre todo, hay un momento, año a año, en donde nosotros hacemos la renovación de nuestro bautismo, que es la Vigilia Pascual, cuando conmemoramos el gesto salvador de Jesús por excelencia, su muerte y su resurrección, esa muerte y esa resurrección que nos han valido la reconciliación, nosotros renovamos nuestro bautismo y decimos al Señor que lo que recibimos lo aceptamos y queremos vivirlo en profundidad. Por eso en la Vigilia Pascual generalmente se hace la aspersión, somos rociados con el agua bendita en recuerdo de nuestro bautismo. El año pasado no pudimos hacerlo por la pandemia y las restricciones que nos impusieron el hacer las celebraciones solo virtualmente. Este año las restricciones sanitarias también incidieron para que no pudiéramos hacer ese gesto. Cuando haya pasado este momento, tendremos oportunidad de renovar ese gesto. Recordar y afianzar la aceptación de nuestro bautismo. Ahora, la Virgen Santísima, habiendo sido agraciada de un modo particular, teniendo en cuenta que el pecado ni siquiera la rozó, sin embargo, aceptó libremente el don que Dios le hacía. Y esto nos ayuda a pensar una cosa. La auténtica libertad es para el bien. Nosotros somos verdaderamente libres cuando elegimos el bien. Por eso Jesús en el Evangelio dice: si son de verdad mis discípulos, guardarán mi palabra, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y esto me parece que es una cosa importante para reflexionarla en estos días. La libertad no es hacer lo que yo quiero. Haciendo lo que yo quiero, a veces puedo ser esclavo de mi egoísmo, por ejemplo, o de otras cosas que no son dignas de una persona humana. En cambio, cuando yo elijo el bien, cuando elijo amar de veras, en definitiva, cuando elijo tener los sentimientos de Cristo, entonces soy libre. Es la verdad que me hace libre. Por eso nosotros podemos decir que la Virgen Santísima vivió en plenitud la libertad. Y el Evangelio nos la muestra también como la mujer que escucha, que guarda en su corazón y que medita lo que ve. Pensemos en la escena de la adoración de los pastores. Ella queda admirada porque vienen estas personas a congratularse porque han recibido un mensaje de que el Salvador ha nacido, y ella seguramente queda asombrada porque María Santísima vive de asombro en asombro. Asombro de ser invitada a ser la madre del Salvador. Asombro de su embarazo. Pensemos en la escena de la visitación a Isabel. Asombro del nacimiento del niño en Belén. Qué lindo eso que dice el Papa Francisco, que María Santísima, con unos cuantos pañales y una montaña de ternura, es capaz de ofrecer una acogida al niño que viene, al Salvador. Y los pastores que vienen a reconocer al Salvador también impresionan y asombran a la Virgen. Y ella entonces escucha lo que dicen, lo guarda en su corazón y lo medita. Y después tenemos también la escena del niño perdido y hallado en el templo. Ni ella ni su esposo José entendieron qué es lo que Jesús decía en ese momento. Yo debo estar en las cosas de mi Padre. Pero María lo guardó, lo meditó y ciertamente dio fruto en su vida, en su respuesta generosa. Porque María no es solamente la que escucha, guarda y medita, sino también la que sobre todo cumple la palabra de Dios. Recordemos aquel elogio que una mujer entre la multitud le dirige a Jesús: feliz el seno que te llevó y los pechos que te alimentaron. Jesús dice: felices más bien los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. No es que rechace el elogio a su madre, sino que lo sitúa en donde realmente está la razón de esa alabanza, porque María es feliz no solo por haberle dado carne y sangre al Salvador, sino sobre todo por haberlo recibido en su corazón desde el primer instante de la encarnación. María lo recibe al Verbo de Dios en su corazón y ese Verbo se hace carne en su seno santísimo y purísimo. Y bueno, viene también a cuento la exhortación que Santiago en su carta hace cuando recomienda a los primeros cristianos: sean cumplidores de la palabra y no solo sus oyentes. Yo recuerdo una homilía de Monseñor Angeleri en el seminario en un domingo de Cuaresma, antes de la reforma litúrgica. En ese domingo de Cuaresma se leía esta carta de Santiago, un fragmento de la carta a Santiago, y nos hizo una predicación admirable. Quedó grabada en mi corazón hace casi 60 años y él insistía mucho: sean cumplidores de la palabra y no solo sus oyentes. Y otra cosa que podemos señalar hacia el final es que la Virgen Santísima se adhiere al proyecto de Dios aún en la incertidumbre, porque recibe un anuncio deslumbrante. Va a ser la madre del Salvador, el ángel la saluda, la felicita, le describe la gracia que va a recibir, pero después cuando termina el relato dice: y el ángel se alejó, quedó solita, con semejante cosa en su corazón y en su seno. Y entonces ella habrá experimentado también la incertidumbre, pero vivía en la confianza, estaba totalmente entregada al Señor. Y también en el episodio de la presentación de Jesús en el templo, las palabras del anciano Simeón: este niño será causa de contradicción y una espada te atravesará el corazón. ¿Qué significaría eso? La Virgen Santísima lo vive con total confianza en Dios. Asume y acepta la incertidumbre de la vida, pero sobre todo confía en Dios. Pone en Él toda su esperanza. Y entonces esto me parece que puede servirnos en la situación que vivimos en la pandemia y quiera Dios pronto en una pospandemia. Hay una considerable incertidumbre en nuestro futuro. Bueno, Dios está. San Francisco de Sales le decía a una de sus confidentes espirituales, de manera muy sencilla, Dios que reinó ayer, reinó hoy y reinará mañana, diciéndole, confíe, confíe, frente a la incertidumbre, confíe, Dios está, Dios la va a acompañar. Esto nos lo dice la Virgen Santísima. Camino privilegiado para tener los sentimientos de Jesús.
Jesucristo es el Señor, es mi Señor. Encontrarnos con Jesús. Tener los sentimientos de Jesús es humildad, nos decía el Padre Pedro, es abrirse al otro. El amor humilde no compite, es pedir el Espíritu Santo. Y el Padre Carlos nos recordaba que la amistad con Jesús es un regalo que hay que disfrutar. Y nos hablaba del bautismo, el gran regalo en nuestra vida. Cuando elijo los sentimientos de Cristo, soy libre. Y nos llevaba a María, que guarda en su corazón y medita, pero que también permanentemente cumple la palabra de Dios. Para tener los sentimientos de Jesús, ayuda también mirar a José, el esposo de María. Queremos tener los sentimientos de Jesús. Queremos aprender cada día a vivir con Él y en Él y como Él. Mirando profundamente con nuestro corazón a Jesús, aprendemos de su palabra, de sus gestos, de su mirada, de sus manos, de su corazón. Jesús, en diálogo con el Padre Eterno, todo lo sabe porque todo lo aprende. Yo conozco al Padre y el Padre me conoce, nos dice en el Evangelio de Juan. Jesús también hace un aprendizaje durante su vida terrena. Jesús aprende cómo se siembra y después nos regala parábolas que sirven para nuestro diario vivir. Aprende cómo se visten las flores del campo para contarnos acerca de la providencia divina y dónde tenemos que poner nuestras prioridades. aprende del dolor de los demás, haciendo lo suyo propio, para después actuar con ternura y bondad, como lo hemos recordado estos domingos con Jairo y la mujer con hemorragias. Aprende a ser firme y serio ante la dureza de corazón de los mismos apóstoles, para poder tener una palabra misericordiosa ante la conversión del otro. Pedro, esto no te lo ha dicho la carne ni tu sabiduría. El Padre es quien ha hablado por vos. Aprende serenidad ante los hechos que se manifiestan urgentes, sin perder paz. Aprende de los mismos pecadores y de sus incoherencias y sufrimientos para volcarlos en perdón y fuerza para seguir adelante. También en lo físico, en su corporalidad, ha aprendido desde niño a caminar, a comer, a descansar, a andar con otros, guiando y esperando, empujando y deteniéndose cuando es preciso. Jesús es maestro de escucha. Él que es la palabra, Él que es el mensaje, Él que es el reino y lo predica, que es llamado Señor y Maestro, ha aprendido a escuchar no solo a las personas, sino a toda la creación. Por eso valora cada diálogo y puede asumirlo, como descubre la belleza de lo creado y puede exaltarlo. Sabe hacer silencio, señal que ha aprendido que hay veces que se debe hablar y otras que no. Por escuchar o por dejar hablar al silencio no más, que es también aprendizaje. Entre todos los títulos con que la gente va a reconocer a Jesús, hay dos que, mirando sus sentimientos, no podemos dejar de ver. Jesús es el Hijo de María y Jesús es el Hijo de José. Sabemos que Jesús es el Hijo eterno del Padre Dios y así lo reconocemos con toda nuestra fe. María tiernamente lo recibió y concibió en su vientre y en su corazón. José lo abrazó como padre desde el vientre de su madre. Jesús aprende en su infancia la vivencia de ser hijo de la maternidad de María y de la paternidad de José. Es más, en los evangelios sinópticos se nos muestra al Señor como el hijo del carpintero, reconociendo así también un oficio artesanal que ha necesitado de aprendizaje y gusto, también sabiduría, con su consabido tiempo y dedicación. Hace poco, el Santo Padre Francisco nos regaló la Carta Patris Cordi. Nos relata en ella vida y sentimientos de José, que también vemos a lo largo de los evangelios. José es padre de Jesús con el corazón amante. José es el esposo de María que recibe, abraza, que no deja fuera, que compromete el corazón haciendo vida en él lo que Dios Padre le ha encargado. José enseña con su vida siendo un padre amoroso y dedicado a María y a Jesús. No cumple meramente una misión, la encarna en su propia vida poniendo todo su ser al servicio de los que el Padre le ha encargado por la voz del ángel. Jesús aprende del Padre del corazón que es José. Toda su tierna infancia está marcada por lo que el Padre Dios le ha encargado a José. Muchas palabras y gestos de Jesús, en plena misión del anuncio del reino, están forjadas en esta tierna niñez y de la enseñanza de José. José es un hombre de acogida que recibe a María como esposa por el diálogo con el ángel. Leyendo y escuchando los evangelios, Jesús recibe a todo hombre y mujer. Es más, busca recibir, llama al encuentro, no le importa la condición del otro. Su misma madre fue recibida por José. José cumple fielmente lo que el Padre le encargó. Seguramente Jesús desde niño escuchó esto de su padre, José. ¿Cuántas veces habrá reflexionado el relato? Toma al niño y a su madre y ve. Vuelve. Busca un lugar. Es la fidelidad a la obra encargada lo que hace grande esa misma obra, porque el que comienza, continúa y hace la obra es Dios. El silencio de José en los evangelios no dejó de enseñar esto a Jesús. José es el justo a los ojos de Dios en su vida. José tiene proyectos y sueños. Sin embargo, Dios cambia sus planes. Es la suprema obediencia de José a la voluntad del Padre lo que lo hace poner en un nuevo camino y soñar ahora el gran sueño de Dios. Será sombra del Padre Celestial con el corazón puesto en la encarnación. Cuida, cría, ama, protege lleno de ternura a quienes le han sido confiados con el peso terrible que está cuidando a quien por su voluntad nos vendrá la salvación. Esto no lo asusta ni lo desvía del camino que se le ha pedido. Jesús, fiel a su misión de traernos la salvación del pecado y de la muerte, no se desviará del camino emprendido y nos mostrará su firmeza en esta resolución. Aléjate de mí, mentiroso. Tus caminos no son los de Dios. Busquen más bien todo lo que viene de lo alto y todo lo demás será añadidura. No se haga mi voluntad, sino la tuya. San José trabaja la madera. Es artesano, laborioso, entregado al sustento de su familia y al servicio de otros. Comparte la obra de sus manos con su familia, sin despreocuparse por esto de otras necesidades propias de toda familia. Cuida de ella, viaja con ella, teme por su seguridad y protege, sin olvidar la alabanza y las visitas al templo, en las que nunca lo vemos solo, sino siempre llevando a María y a Jesús. Comparte las mismas desdichas y celebra las alegrías comunes. Es un padre atento y cuidadoso, sabiendo dejar libertad en el crecimiento de Jesús. No es paternalista, y menos aún ausente. Su alegría y dedicación son María y Jesús. Es sombra del Padre Celestial, que protege, guía y deja caminar, sin desatender la obra que Dios ha puesto en sus manos, vivida en primera persona. Es padre porque Dios le ha puesto a su Hijo no solo en sus manos, sino también en el corazón. Jesús va a contarle a los apóstoles que su Padre trabaja siempre y que Él mismo también trabaja siempre, expresión que nos refiere directamente al Padre Dios, pero que también Jesús pudo ver en su Padre terreno. José sabe discernir lo que Dios le pide, para con valentía creativa y creatividad valiente llevar adelante el encargo de Dios. No es un obsecuente, ni menos aún descortés. Dios le ha hablado, Dios le ha encargado, Dios lo ha enviado y le ha pedido. Él tiene que buscar la mejor forma de llevar todo adelante con responsabilidad y de la mejor manera. Hace suya la obra de Dios, la que le ha encargado, sabiendo que Dios siempre sostiene y lleva adelante lo que él mismo ha comenzado. José es sensible y respetuoso de la obra de Dios, pero también lo es con las personas. Es delicado en el obrar con María. José aprende también de Jesús. Ante la búsqueda desesperada por haber perdido el niño al regreso de la visita a Jerusalén, lo encuentra junto a los doctores de la ley. Después de 3 días de buscarlo, las palabras del niño serán dichas con la certeza de que la misión ya está en marcha. ¿Por qué me buscaban? ¿No saben que me tengo que ocupar de las cosas de mi padre? La madre habla. José queda en silencio, siendo esta la última vez que vamos a tener noticias suyas en los evangelios. José aprende aquí que la palabra ya camina y habla. Ya se hace noticia. El callado José aprende aquí que ha sido bueno su silencio y que el que tiene que comenzar a hablar es el Hijo del Corazón y María la que puede decir también. No hace falta decir ni aparecer más. La obra de Dios continúa ahora sin él. con la seguridad de haber obrado según lo que Dios le dijera en el primer sueño. No temas recibir a María, tu esposa, porque lo que ha sido engendrado en ella proviene del Espíritu Santo. Ella dará a luz un hijo, a quien pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de todos sus pecados. José es el hombre de fe, invadido por la confianza en el obrar de Dios, que nunca abandona a quienes ama. Los invito ahora que, cerrando este retiro, respiremos tranquilos. Si estamos sentados, nos quedemos en esa buena posición y a ir sintiendo esto de los sentimientos en nuestro corazón, sentirnos en oración. Podemos cerrar los ojos y, escuchando este relato, este teatro a ciegas, recemos, nos dejemos llevar por el relato que nos lleva a los sentimientos de Jesús. Nazaret era un pueblo muy tranquilo. Era uno de esos pueblos donde nunca pasaba nada, mayormente en el tiempo en que estamos hablando, hace casi 2000 y pico de años. Estaba enclavado entre muchas montañas que formaban como un enredado de algodón, como un pequeño capullo. Todo era calmo y sencillo. La gente trabajaba, mayormente en tareas de artesanías. Unos cocían barro para hacer cacharros y ollas, otros construían casas propias y para otros. Algunos se dedicaban a todo lo que era el culto y la relación con Dios, y así cada uno tenía una tarea que la ponía al servicio de la comunidad y vivía de eso. José era carpintero. Además de ser un hombre bueno y justo, quería a sus conciudadanos y amaba a Dios sobre todas las cosas y creía en sus promesas. Hablaba muy poco y sonreía mucho. Todos lo conocían, era un joven confiable y generoso. Tenía mucha fuerza. Levantaba pesadas maderas y fabricaba muebles que hasta le encargaban de otros pueblos. Desde hacía tiempo estaba comprometido con una hermosa muchacha de ese mismo pueblo, María. En ese mismo tiempo y por aquellos días, el Padre Dios, espiando con cariño a los hombres, envió un ángel a la ciudad de Nazaret. El ángel se llamaba Gabriel y fue rápido en obedecer lo que el corazón de Dios. Una mañana muy luminosa, Gabriel bajó a la tierra de Nazaret. El pueblo, como siempre, estaba tranquilo y recién despertando. Eligió la casa que Dios le había señalado y, sin hacer ningún ruido, entró. María ya estaba levantada y se estaba lavando la cara en un gran cacharro. Sus padres ya estaban trabajando en el patio de atrás. Joaquín tallaba cueros y Ana tejía en un telar de madera que le había regalado José, el carpintero. El ángel esperó silencioso y quieto, respetuoso. María se secó con una suave tela blanca y luego comenzó a peinarse. Entonces lo vio. «No temas, María», dijo rápido y suave el ángel. «Dios te ha favorecido, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Concebirás y darás a luz un hijo que será grande y será llamado Hijo del Altísimo». Sorprendida, la muchacha dijo con la voz más hermosa que haya hablado en toda la historia de la humanidad: «¿Cómo puede ser eso si yo no tengo relaciones con ningún hombre?». El ángel, como susurrando para que solo ella escuchara, le contestó: «El poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. El niño será grande a los ojos de todos, también tu prima Isabel», y le contó el chisme. María dijo entonces, abriendo sus manos hacia el ángel y luego elevando su mirada al cielo: «Yo soy la servidora del Señor, que se cumpla en mí como has dicho». Entonces Gabriel, cumplida la misión, se alejó. María se quedó en silencio pensando en todo esto. Llevó sus pequeñas manos a su vientre y agradeció a Dios. Pasados unos días, María se despidió de sus padres y de José y partió sin demora a la casa de Zacarías. José esperó con mucha preocupación su regreso. Era difícil en aquellos tiempos viajar y también peligroso, pero tuvo que esperar 3 meses y algo más para volver a ver a su amada. El encuentro fue maravilloso. José tenía pensado decirle ahí mismo que ya estaba lista la casita donde vivirían y criarían a sus hijos. Ya había hablado con sus padres y pronto podrían estar juntos para siempre, pero lo maravilloso se volvió terrible. En estos 3 meses, a María ya se le notaba el embarazo. José quedó callado mientras ella le contaba lo hermoso que era el niño que había nacido de Isabel. José soltó las manos de María y corrió a su carpintería. No miró su trabajo ni sus herramientas. Solo hizo un atado con lo poco que tenía de ropa y salió corriendo por el camino que llevaba a Belén, el pueblo donde había nacido. No podía pensar, la cabeza le estallaba y el corazón le latía como nunca lo había hecho. Tenía la garganta seca y todo el cuerpo pesado. ¿Qué hacía? Tenía que abandonarla sin que nadie se diera cuenta. Aparecería él como culpable. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué estaba haciendo Dios? ¿Qué tenía que hacer él? Cansado, bajo un árbol en medio de la noche, se acostó y se durmió. Primero soñó cosas terribles, luego soñó con María. Mal recostado y por el duro suelo, cambiaba permanentemente de posición y no le agradaba descansar del todo. Ahí fue cuando el alejado Gabriel salió a su encuentro. Entrando en sus sueños le dijo: «No temas, José, el hijo que hay en María proviene del Espíritu Santo y tú también has sido elegido». José despertó sereno, miró las estrellas y las vio más brillantes que nunca. El cielo aún oscuro lo cobijaba y le daba calor. La luna llena le iluminó el camino de regreso a Nazaret. Se levantó y se fue a buscarla. Por aquellos días, un decreto del emperador Augusto obligaba a censarse en la ciudad donde había nacido cada jefe de familia. María viajaba contenta y todo la admiraba. José la contemplaba y en cada paso la miraba y amaba más. Llegaron a Belén y se empadronaron. Y hasta acá, con eso nos vamos a quedar y lo vamos a terminar el retiro que viene.
Esta fue la primera parte de este retiro brocheriano, invitación que hace la Arquidiócesis de Córdoba, la cuna de esta Radio María en Argentina. Queremos agradecerle a nuestros pastores, al arzobispo de Córdoba, Monseñor Carlos Ñañez, también al padre Pedro Torres, a Monseñor Ricardo Ceiruti, a ambos obispos auxiliares de Córdoba, la invitación queda abierta para el próximo miércoles 21 de julio a las 21 horas. Nuevamente vamos a estar aquí compartiendo por Radio María la segunda parte de este retiro. Agradecemos a quienes han enviado sus mensajes y solamente en el final, Padre Carlos, desearle para el próximo sábado un buen aniversario, estas bodas de oro de su ministerio sacerdotal. Sepa que vamos a estar rezando por usted y por las vocaciones en Córdoba.
Muchísimas gracias, Néstor. Y bueno, saludando a toda la audiencia, quiero dejarle de corazón la bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén. Amén. Muchas gracias.
Gracias a todos y al prolongar en el rosario este retiro, busquemos los sentimientos de Jesús y sigámoslo.
Gracias. Gracias, Padre Pedro. También gracias, Padre Ricardo, por acompañarnos.
Gracias.
Muchas gracias. Seguimos entonces. Quienes lo han estado esperando, preguntando, vamos con el rosario ahora.